Estamos muy contentos porque Laura Ferrero ha vuelto a las librerías. Seguramente la recordarán de Piscinas Vacías, que publicó hace ya 5 años, que es un volumen de cuentos, luego la novela que vas a hacer con el resto de tu vida, más tarde El amor después del amor, y bueno, además de múltiples actividades escritoras, ahora vuelve de nuevo al relato con La gente no existe. No escribe tanto como nosotros quisiéramos Laura Ferrero, pero no se lo reprocharemos. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Pues ya te digo, un poco contento por un lado porque tengo nuevo libro de Laura, un poco triste porque ya lo he leído y ahora va a pasar ni sé cuánto tiempo hasta que lea el siguiente.
Poquito, no tanto como hasta ahora, pero esto de escribir cuesta, lleva su tiempo, ¿eh?
Lo sé, y sobre todo hacerlo bien. Así que ya digo que no te lo voy a echar en cara. Pero bueno, has vuelto de nuevo al relato, cosa que nunca has dejado, o sea que también yo a veces meto la pata, supongo, y que esta es la consecuencia pues de al menos 3 años de escritura, ¿no?
Bueno, los relatos yo siempre los compagino con algo más largo. Yo empecé hace 3 años, justo cuando publiqué la novela, que hablé también contigo, uh-huh. Ya estaba empezando a escribir una novela. Era una novela así como autobiográfica, de la familia, con mucha documentación y tal, y como era un proceso que me estaba costando, se me colaron los relatos. Y entonces fueron como, no te lo sé decir de otra manera, como adelantándose, ¿no? Uh-huh. De repente me di cuenta un día que llevaba ya como 5 o 6 relatos y que todos tenían como una temática en común. Y dije, es que igual lo que tengo que hacer ahora mismo es acabar este libro de relatos, ¿no? Porque me daba cuenta de que tenían como una unidad, ¿no? Entonces es esto, yo siempre hago las dos cosas a la vez. Tengo como un proyecto de largo recorrido y se me van colando como distintas cosas, así que a ver cuándo termina la novela, ¿eh? Ahora sí que ya no me queda otra que enfrentarme a la novela. Yo es que creo que me cuesta más escribir largo, entonces por eso siempre encuentro como un poco de excusas, ¿sabes?
O sea que podemos adelantar ya la última pregunta, que es aquello que va a ser lo próximo, la novela, ¿no?
Exacto, ya te la contesto ahora, sí. Vale. Bueno, si logro terminarla.
Hablando de cuestiones personales, a mí me parece que en La gente no existe hay un montón de cuentos que hablan de ti, ¿no? O al menos eso parece, una mujer escritora más o menos de tu edad, que cuenta, por ejemplo, las circunstancias de su familia, y no sé hasta qué punto son absolutamente autobiográficas o, como estamos en el mundo de la ficción, pues algo adulteradas.
La verdad que hay 3 relatos que son absolutamente autobiográficos y sin ninguna intención de esconderlo, ¿eh? Está el de Aquellos ojos verdes, Una trenza y uno que se llama Mi padre en Atocha. Y son como 3 retratos de familiares míos, de alguna manera. Entonces, en los otros, obviamente, aparezco pues camuflada, pues como siempre, ¿no? Porque la literatura suele hablar de uno mismo, aunque sea por los intereses o por las cosas que te apetece escribir de repente, ¿no? Pero sí, en estos 3 abordo pues la muerte de mis 2 abuelos, de mi abuelo y de mi abuela, y un retrato de mi padre cuando me va a recoger a la estación de tren, que es una escena como muy cotidiana, pero que me dio que pensar que igual era como la manera en que nos relacionamos un poco con nuestros padres, ¿no? Con gestos tan sencillos como ese.
¿Qué opina tu padre del relato?
Pues no sé ni si lo ha leído de momento.
Hombre,
porque
sí.
Mi padre se toma su tiempo, ¿eh? Es como que necesita encontrar, no lee nada, solo lee el Sport, o sea, es lo único que lee en su vida, y siempre mis libros se los lee en verano. Entonces, él ya le dije que tenía un relato a su nombre y está como emocionado, pero aún no me ha dicho nada ya. Ya te diré cuando me diga.
Puede que no te lo diga, pero seguro que lo ha leído. Una cuestión un poco tonta. Aquellos ojos verdes y mi padre en Atocha van seguidos en el libro, pero una trenza aparece varios relatos después. ¿Por qué no están juntos?
Pues mira, porque Una trenza es un relato que hice cuando había terminado ya de escribir el libro. Pero llegó la pandemia y murió mi abuela justamente de COVID en esas primeras semanas tan tremendas que no podíamos hacer nada más que estar en casa. Y la única manera que tenía yo de despedirme de ella era escribiendo, ¿no? Entonces, publiqué en un periódico este relato que se llama Una trenza y después decidí incluirlo aquí. Pero es un relato que dialoga mucho con Aquellos ojos verdes. Son como muy, muy parecidos y para que el lector no los viera como un todo, decidimos separarlos. Y porque, de hecho, es que ni siquiera Una trenza iba a ir en principio en el libro. Pero para mí, al pasar todos estos meses, decidí que era importante que estuviera allí.
Y ahí lo tenemos separado, pero yo te voy a confesar que lo leí seguido, ¿vale?
Ah, sí.
Por llevarte la contraria.
Muy bien, me parece.
Hay en estos relatos siempre unos personajes increíbles que, basados en la realidad, tú elaboras de forma que nos hacen ver esa realidad de una manera diferente. Y hay un par de ellos que te valían para hacer una novela. Uno de ellos es Gangrena. No he visto nunca una disección en 10 páginas tan brutal de una relación o el final de una relación, ¿no?
Pues mira, me hace mucha ilusión que me digas eso, porque para mí Gangrena fue uno de los relatos más difíciles de escribir. Me supuso un reto, ¿no? Porque siempre había tenido como muy presente este tema del abuso psicológico, ¿no? Porque desgraciadamente cuando te hacen una herida o tienes un moretón, o sea, eres consciente de que algo ha ocurrido, ¿no? Hay como las marcas visibles. Uh-huh. Pero me preguntaba luego por todos esos abusos, ¿no? Que son como la gangrena, ¿no? Que te van carcomiendo, ¿no? Y que son de los que no hablamos porque ni siquiera a veces la persona que los está sufriendo es consciente de ello, ¿no? Y para mí, pues fue muy importante hacer este relato porque es de estas cosas que empecé a escribir hace mucho tiempo, ¿eh? Así como con escenas que iba teniendo en mi cabeza y que terminé pues años después, ¿no? Que uno dice que las novelas tardan mucho en terminarse, pero a veces hay algunos relatos como este que también se mantienen en el tiempo, y para mí ha sido muy importante escribir este relato.
Uh-huh. Luego hay otro, Cómo borrar a tu expareja, que es también una ruptura, pero en un tono mucho más frívolo, si se me permite. Pero oye, tu frivolidad acaba dejando también el cuerpo un poco arrasado, ¿eh? Porque ese personaje que va viendo cómo pasa el tiempo, borrando a su expareja y volviendo con su expareja y todo eso, también es un poco desolador.
Bueno, ese relato a mí me resulta gracioso porque está escrito a modo de un manual de instrucciones, ¿no? Yo siempre he pensado que sería maravilloso que en la vida las cosas sucedieran como en los manuales de instrucciones de IKEA. Sabes que si sigues todos los pasos, tú vas a montar esa cama o esa estantería, ¿no? Entonces me planteé aplicar eso a la disolución de una pareja, ¿no? Una persona con la que has pasado tantos años de tu vida, todos los días, sabiéndolo todo, de repente se convierte en un extraño un día que no saludas en una fiesta, ¿no? Y pensé, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo podría ser eso, ¿no? Si hubiera unos pasos. Entonces, bueno, no sé si es frivolidad, pero para mí era como una manera como muy aséptica, ¿no? De a partir de las seguridades del mundo material. Así que, bueno, sí, es para mí es el relato más distinto de todo el conjunto de relatos.
Bueno, yo te discutiría eso, pero bueno, de momento podemos estar ahí. ya llegaremos. Oye, hay un momento en que hablas de la ciudad más triste del mundo, que se parece extraordinariamente a San Sebastián. Salvo el pequeño detalle de que el Festival de Cine no es en agosto, sino en septiembre.
Ya pensaba que me ibas a preguntar por esto. Uh-huh. La verdad que sí. Uh-huh. Un poco. Donostia es de ahí un cameo y es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño. O sea, al contrario que la protagonista del relato, y viví allí unos años muy bonitos. Sí que es verdad que me parece una ciudad como muy nostálgica en invierno. Yo recuerdo esos domingos del mes de febrero, ¿no? Que pensaba, ¿qué hago yo? Está lloviendo, no puedo salir, todo gris, ¿no? Claro, yo soy de Barcelona, aquí, o sea, el clima marca muchísimo, me da la sensación, ¿no? Uh-huh. Y en esa historia, pues pensé mucho en Donosti y en un bar, aparece un bar al que yo iba mucho, que se llama el Pokhara, que uh-huh. estaba justo al lado de donde yo vivía. Pero vamos, que a mí sí que me gusta mucho Donosti. Uh-huh. Quería decir esto por aquí.
Bueno, habría que aclarar también, para apoyar esa idea de que es la ciudad más triste del mundo, porque ahí tiene lugar una ruptura, claro, que siempre es una cosa muy triste. Pero como triste, ese pueblo de América donde va la protagonista estaría bueno.
La verdad, ahí pasé haciendo, o sea, pasé un tiempo haciendo un trabajo. Eso sí que es verdad, me fui a hacer unas fotografías con un amigo y pasamos por Paradise, que es un sitio que se quemó entero hace 3 años y era desolador, es lo más desolador que yo he visto, aparte llamándose Paradise, ¿sabes? Que tienes una sensación como de contradicción todo el rato, como de estar realmente en un escenario de una película, ¿sabes?
Bueno, hay otro relato donde yo creo que es el más divertido, porque tampoco entra en profundidades demasiado turbias, que son preciosas. Esta metáfora del jardín de plástico que la protagonista está contemplando como si fuera la selva amazónica. Y luego resulta que... Uy, he hecho un spoiler, pero bueno, da igual. Quiero decir que...
Gracias, Félix.
Que es una historia con un retrato de una mujer verdaderamente terrible. Así que no podemos decir que tiene nada que ver contigo, porque es una mujer en circunstancias muy diferentes y de otra generación y demás. Pero me ha parecido soberbio esa metáfora sobre lo que nos parece y lo que es en realidad.
Bueno, mira, y más que esa metáfora, para mí, ves, cada uno lee los relatos desde un punto distinto. Yo escribí ese relato para hablar del deseo, ¿no? Del deseo y de las proyecciones que hacemos en los otros. Como tú dices, esta mujer, pues es una mujer pues que de edad es muy diferente de mí, ¿no? Y se plantea realmente, pues se ha separado y se enamora de un hombre. Pero se enamora de un hombre y ella le pone todas las proyecciones del mundo a ese tipo. O sea, ella no lo conoce, ¿no? Entonces ella está... O sea, ella se piensa que es lo que ella necesita, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de entidad ni de realidad. Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Que a veces lo que deseamos no es lo que objetivamente es, sino es lo que necesitamos que sea. Entonces a mí ese relato te diré que es uno de mis favoritos, pero porque es lo que tú dices, no entro en muchas profundidades, pero para mí hago un retrato de una cosa muy real, y es que a veces nos enamoramos de una cosa que intuimos porque nos viene muy bien a nosotros, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, sí. Bueno, al fin y al cabo nos pasamos la vida modificando la realidad para nuestra conveniencia, o sea que...
Para que se adapte, exacto. Claro.
Yo diría que el cuento más diferente es Principios de Arqueología, que es una historia en la que un padre y una hija adoptada van a conocer a la madre biológica de la niña, ¿no? Sin entrar en más detalles. Porque es cierto que hay gente que viaja en tus... Incluso la protagonista de Son Preciosas viaja en contra de su voluntad, pero la verdad es que el tono incluso de la narración es notablemente diferente. No sé si tú también estabas en un momento diferente y escribiste este cuento.
¿En serio? Pues mira, ¿ves? Yo nunca hubiera dicho que este es un relato diferente de los demás, ¿ves? Es lo que decíamos antes de... Para mí, este es un relato que habla un poco de la adopción, ¿no? De cuáles son los motivos, ¿no? Por los que alguien da un hijo en adopción, ¿no? Y qué pues plantea el hijo, ¿no? Yo no soy adoptada, pero sí que tengo casos cerca, ¿no? Y he seguido como muy de cerca en mi vida esos procesos, ¿no? De los hijos, ¿no? De esas preguntas que se hacen. Entonces, para mí la pregunta de ese relato es si es mejor saber o no saber determinadas cosas que marcan tu vida, ¿no? Es mejor saber si tu madre te quería o no y te abandonó, ¿no? Entonces es lo que la protagonista, es el hilo del relato. Para mí hay como esa pregunta de fondo que se hacen muchos otros relatos, esa pregunta, pero especialmente en Principios de Arqueología.
Uh-huh. Y digamos que la parte oscura de ese relato, la otro lado de la moneda, sería el Don't Cry, Madame, donde además de estar en ambos casos en territorios más o menos exóticos, pues cuentas una historia mucho más oscura, más sórdida, con un elemento curiosísimo que incluyes aquí, que es un caballo que detecta la enfermedad y el dolor. ¿Por qué un caballo? Porque lo normal es utilizar perros en estos casos, pero ¿a ti se te ocurrió lo del caballo o hay evidencia científica de que hay animales con estas características?
Mira, yo leí hace mucho tiempo una noticia que hablaba de un caballo que hacía este tipo de cosas, ¿no? Como que lo utilizaban en los hospitales, en enfermos ya pues en paliativos y tal, y que de alguna manera el caballo detectaba, ¿no? Las zonas del cuerpo que estaban más adoloridas y se acercaba. Entonces a mí me pareció como casi de un cuento de realismo mágico aquello, ¿no? O sea, me pareció como increíble. Seguí leyendo y me di cuenta de que era cierto, de que lo utilizaban en algunos sitios y tal, y me apeteció mucho utilizarlo yo también, porque normalmente no aparecen ni muchos animales, ni elementos así como que tengan, que parecen casi mágicos, ¿no? Y me da la sensación que en ese relato explica muchas cosas la función del caballo.
Uh-huh. Ya lo digo, que además es una perspectiva que te sorprende en principio, aunque luego lo que te interesa es contar otra historia. Pero bueno, el caballo es ese punto de enganche para cualquier lector, ¿no?
Bueno, es como siempre en los relatos hay como estos momentos, ¿no? Que tú igual te piensas que es la historia del caballo, pero en realidad el caballo es anecdótico. A mí lo que me interesa es la historia del protagonista de ese relato, ¿no? Que porque no sé cómo lo ves tú, pero para mí todas estas historias, ¿no? Responden a esa pregunta, ¿no? De cuándo estamos vivos. Y el protagonista de ese relato no sabe si está vivo o no, ¿no? Y para mí es la gran historia de ese relato.
Y hay momentos en que los lectores tampoco sabemos muy bien cuándo los personajes están vivos, porque, por ejemplo, el último y el que da título al libro, La gente no existe, está basado en una mentira justamente que habla de eso, ¿no?
Bueno, para mí la literatura siempre tiene esa función de preguntar, ¿no? De que el lector tampoco sepa muy bien hacia dónde está yendo, porque creo que solo de las preguntas salen cosas buenas, ¿no? No, yo soy bastante enemiga de dar certezas o de que me den certezas. Prefiero pensarlas yo, y en ese relato justo pues juego un poco con la mentira. Un poco está, ¿en qué punto está el protagonista de ese relato, ¿no? Uh-huh. Y me gusta que el lector como se vea reflejado en ese proceso. Que para mí, pues mira, el mejor resumen del libro es un resumen de todas las historias sería esta última historia, la que da título al libro, por eso.
Uh-huh. Bueno, hay una en la que dices textualmente tú, qué historia tan cinematográfica, hablando de una de las historias, en el Candy Crush.
Ah, verdad.
En realidad hay dos historias en este cuento, ¿no? Pero la verdad es que me parece un hilado tan fino que me ha sorprendido, que verdaderamente es muy cinematográfico. Me recuerda un poco a las historias de Patricia Highsmith, no porque las dos mujeres estén ahí tomando un café como los extraños en un tren. Pero,
es verdad, mira.
Pero sí me ha recordado un poco ese espíritu de escritura. No sé si ya veo que no estabas en ello.
No, pero en ese relato me interesa hablar de la palabra. Porque siempre romantizamos, ¿no?, el poder este de las palabras, lo que te decía yo de, bueno, pues me pude despedir de mi abuela pues porque tenía las palabras, ¿no?, que siempre hay como este elemento casi romántico, ¿no?, de las palabras nos acercan, pero en ese relato, en Candy Crush, yo hablo de las palabras desde la perversión, desde no nos olvidemos nunca que quien controla el relato y quien controla las palabras puede manipular mucho mejor que otra persona, y que quien está escribiendo una historia también está manipulando, ¿no? Entonces me interesaba un poco partir de ahí, casi de la venganza, ¿no?, de lo que pueden hacer las palabras por cambiar una vida.
Bueno, hemos hablado de algunos de los relatos de este libro, hay muchos más, pero yo creo que no hemos soltado demasiados spoilers, uno que he soltado yo y poco más.
Uno, pero no.
Pero no es muy grave. Quiero decir que estos relatos tienen también un gran componente de sorpresa para el lector, porque como queda claro y lo acaba de explicar Laura ahora, pues las cosas a veces parecen una y otras veces son otra. Pero sí me gustaría saber, un poco ya lo adelantabas antes al situar los cuentos más autobiográficos, cómo estableces la lista, el playlist de los cuentos. Si decides que el primero tiene que ser el que es, porque crees que tiene más poder de captación, ¿por qué el segundo? ¿Por qué juntas uno? ¿Por qué separas otros? ¿Cómo lo haces?
Pues la verdad que eso lo hace más mi editora, ¿eh? O sea, yo al principio voy escribiendo todos los relatos y hago como una selección y hago como un orden. En mi cabeza el orden siempre es como los relatos tienen como diferentes narradores, pero a veces no puedes incluir, o sea, no puedes evitar ser tú el narrador. Lo que no quiero es que se confundan los tonos y que el lector tenga la sensación de estar leyendo un mismo narrador. Entonces, pues lo que traté de hacer un poco es como dividir temáticas y dividir voces. ¿Sabes? Los que son más autobiográficos, pues los separé, ¿no? Porque claramente ahí es la misma persona la que está hablando, ¿no? Pero también ahí entra muy fuerte siempre en la figura del editor, que es la persona que coge todos esos relatos por primera vez y les ve el sentido que tú, como llevas tanto tiempo trabajando en ellos, no les ves. Uh-huh. Así que estas cosas
no es
suelo fiarme bastante. No, exacto. De otros, si no te gusta.
Lo que tiene que hacer el lector es hacer como hago yo, que los cuentos leo uno al día. Porque para evitar justamente eso que decías tú de descubrir la misma voz y abordas inmediatamente después otro relato, ¿no? Yo creo que como medida está bien, lo que pasa es que, claro, uno al día te lleva un rato leer un libro como este.
Exacto, bueno, 17.
17 días, exactamente. Pero ya son 2 semanas y pico. Por cierto, Laura, siempre que te leo tengo la sensación de que te has trabajado cada palabra de cada cuento, ¿no? Casi con un afán de orfebre. Y no sé si te sale así directamente y resulta que no es tan de sufrir como andar discutiendo contigo misma cada palabra, pero buah, es que al final la sensación que tienes es que cada palabra está ahí por algo y que no le sobra ninguna ni le falta ninguna.
Bueno, creo que es importante en el género del relato, como tienes un espacio tan limitado, ¿no? En no andarse por las ramas. Y el tema de en la novela nos enrollamos mucho, tenemos espacio, ¿no? Y es como que te enamoras un poco casi de las posibilidades expresivas del lenguaje. Con el relato intento ir al grano, pero muchas veces me repito mucho. Entonces, ahí de nuevo entra mi editora, que luego cuando coges tus relatos dices, Laura, aquí te has repetido, esto ya lo has dicho, o cuida esto, ¿sabes? Que al final, vosotros los lectores me da la sensación que veis como un receta mucho más pulido. A mí me encantaría escribir directamente así, pero hay veces que no, ¿sabes? Ahí, digo, es un esfuerzo también conjunto, porque uno cuando está escribiendo a veces se enamora pues de esto de un párrafo que te ha quedado muy bonito pero que ya lo has dicho y eso lo tienes que quitar, ¿no? Y es como, escribir también es sacrificar y me gusta, ya te digo, que estén como limpios los relatos, ¿sabes? Que no haya demasiada, lo barroco no me interesa.
Pues estamos totalmente de acuerdo. Así que, una vez más, tengo que decir que ha sido toda una satisfacción leer un libro de Laura Ferrero y que espero que, como máximo, el año que viene, tengamos la novela. No sé qué plazos te estás dando o si no te das plazos.
No, no me doy plazos, pero es verdad que cuando acabe ahora la promoción de este libro, lo tengo bastante avanzado, ¿eh? La novela, entonces ya me voy a poner estos próximos meses a terminarlo, porque si no, yo creo que los libros hay que escribirlos en el momento que hay que hacerlo, porque si no las historias como que se pudren, ¿sabes? Tengo la sensación que hay un momento para escribirlas y después ya es demasiado tarde, y creo que tengo que hacerla ahora. Pues, así que espero el año que viene volver, feliz.
Pues si el momento es ahora, no seremos nosotros quienes te interrumpamos. Lo dejamos aquí, vete a trabajar, que es lo tuyo, y el año que viene charlamos otra vez. Laura Ferrero, La gente no existe, otro volumen de cuentos imprescindible de esta autora que lamentablemente escribe y publica poco. En fin, un reproche tenía que hacerte.
Muchas gracias, Félix.
Un beso, agur.
Un beso, hasta luego, chao.